8-7 minutos, aquí estamos en Panorama Federal en la última hora y con un invitado especial. Le habíamos contado que esta semana íbamos a tener a los precandidatos a gobernador por la provincia de Mendoza. Las PASO son este próximo domingo. Está con nosotros José Ramón. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Precandidato de Protectora.
Así es, buenos días. Un gusto estar acá. Y sobre todo que tengo viejos amigos. Hemos tenido alguna oportunidad en la que he venido como activista de la Asociación de Consumidores. Y hoy me encanta poder estar acá hablando de las propuestas.
Sí, un viejo conocido, usted, José Luis, acá de la radio, sí, ¿no? Sí, yo lo he visto en otras oportunidades.
No, aparte,
cuando
muchos años.
Fue precandidato a diputado también, estuvo presente, así que...
Hemos tenido temas ásperos.
Y más cerca del tiempo también ha estado por acá.
Sí. Me gusta venir a la radio.
Particularmente lo decíamos recién al aire y agradecemos la presencia, ¿no? Porque se cambia, la idea nuestra es tener un contacto así cara a cara, acá al aire, que resulta más interesante, me parece más atractivo y más divertido incluso, ¿no?
No, bueno, y sobre todo más claro y un regreso a los orígenes de la política. Viste que cuando... La política, yo me acuerdo, era muy chiquito y tengo un referente de mi propia familia, era don Juan Ramón, era un delegado municipal en el distrito de Palmira.
Ajá.
Él andaba...
¿Vos sos de Palmira?
Yo soy de Palmira, sí. Claro. Y me acuerdo que mi tío Juan, él andaba todo el día en la calle hablando, pero, viste, no eso que dicen, estoy caminando la calle, no, andaba. Iba, hablaba con un vecino y se comprometía. Uh-huh. Es decir, no, en esa época es como que la política no hablaba de la gente. Se habla de las personas. Es decir, yo lo veo a Juan Carlos Albornoz, lo miro a los ojos, sé lo que piensa Juan Carlos Albornoz, podemos disentir, podemos acordar, podés hacer tantas cosas cuando las personas son consideradas personas.
Claro.
Y esa idea me quedó desde muy chico, y cuando resolvimos ingresar en este maravilloso mundo de la política y de la posibilidad de poder cambiar la manera en que vivimos, algo, una minúscula cosa que podamos cambiar... lo tiene que ser para las personas.
Claro. Ahora es curioso, José Luis.
Y eso es lo que nos hace andar permanentemente en la calle. Nosotros,
es curioso porque vos hablás de el contacto cara a cara, pero también son extremadamente afines al uso de las redes sociales. Ustedes,
no, pero que son las dos cosas.
Creo que han sido.
El mundo
de la
hacia
otra
el
elección.
Claro.
Desde la elección donde ustedes aparecen como figura, como fenómeno político. Justamente esa irrupción.
Pero te puedo corregir.
Es por las redes sociales para
no,
mí.
No, yo te voy a corregir. Nosotros hace 25 años que estamos haciendo política. Lo que pasa que no hacíamos política de partido político. Hace 25 años, no es un tema.
No,
nuevo.
Yo todavía tengo una
copia del expediente administrativo en donde se creó Protectora, Asociación de Defensa del Consumidor, en el año 1994.
94.
Exactamente.
Claro, bueno, por eso no era hacer política.
Eso es hacer política. La política, por las razones de verdad, tiene que ver con...
No partidaria.
Sí, sí.
Política no partidaria.
Empezamos, mira, yo te voy a contar. No sé lo que vos pensás, yo te voy a decir lo que yo pienso.
Dale, cómo no.
Y lo que yo pienso es que la política de verdad es aquella en donde vos podés modificar algo. En esa época, en 94, había un tema relacionado con los tiempos compartidos, por ejemplo. Era una estafa que se le hacía a las personas que contrataban para tener un periodo de vacaciones en algún lugar y le vendían cualquier verdura.
Claro.
Fue nuestra primera acción política de modificar un hecho que estaba ocurriendo en la sociedad. Con el tiempo empezamos a participar de los temas de los servicios públicos, con la electricidad, con la empresa Edemsa. Y en ese momento todavía no era EDEMSA, era EMSE.
EMSE, claro.
EMSE. Prestaban EMSE un servicio que era muy deficiente. No, entonces, bueno, nosotros comenzamos a tener ese tipo de acciones.
Claro.
Con los supermercados que falseaban los precios. Había una leche, la Serenísima, y ellos vendían una leche que se parecía a la Serenísima. Mm. Era un producto a base de leche de la Serenísima. Bueno, y logramos que en todos los supermercados...
Bueno, que ahora también están...
Claro, pero en ese momento hacían trampa.
Están renaciendo en los supermercados los productos en base a leche.
Bueno,
¿no?
¿Y qué cambió nuestra acción política? Que le aplicaron una multa que la pagaron hace 3, 4 años, que fueron de 3 millones de pesos la empresa La Serenísima por hacer trampa en todos los supermercados del país.
Es una forma de hacer política, por eso,
es
¿no?
Política.
Te aclaro, por supuesto.
Tu manera de verlo no es la que
no,
yo tengo.
Eso es hacer política.
Lo que vimos con
hablamos,
el tiempo...
Hablamos de candidatura
pero,
y hablamos de ejercicio de cargos públicos.
Pero déjame que te termine la idea, mi amigo.
Sí.
Es política. Lo que pasa es que nosotros vimos con el tiempo que la política necesita de estar ocupando cargos políticos. Entonces en el 2017, vos te acordás, la ardua lucha que venimos llevando del año 2008 contra la empresa de gas que vende, que vende el gas en la provincia. Esa empresa le hacía trampa a los mendocinos e intentaban, desde el Enargas, cobrar el gas importado a los usuarios, cuando era un problema de la producción del gas, no de la distribución. Bueno, ganamos el primer juicio. Llegó el año 2016, a la jueza la cambian, ¿no es cierto? Entonces no pudimos seguir obteniendo una medida que
fue Olga Pura.
Olga Pura, que se fue a la Cámara, y los jueces todavía no designan un juez. Nos quedamos sin juez federal en la provincia de Mendoza.
Bueno, lo veníamos hablando, perdona, hace un minuto, José Luis, hace un minuto. Hay una situación en este momento en el Congreso Nacional de intervalo, de freno, de pliego de los jueces federales, ¿no? La verdad nos parece preocupante porque ahí está, por ejemplo, ¿quién va a reemplazar, ocupar el cargo que ocupaba Olga Pura, que está, vos decís, vacante del año...
Del año 2015.
De 2015.
Exactamente,
¿no?
Que a ella la asciende la Camarista Federal.
2019, 4 años, ¿no? Y ese cargo vacante en una justicia que está, bueno, ustedes la conocen.
Sí, conocemos.
Colapsada. Un juzgado para el cuarto, que iba a tener como destino precisamente...
Tributario.
Lo tributario y lo previsional. ¿No?
Claro.
Y ahora está tapada la justicia.
Y bueno, por eso te digo que
demandas previsionales.
El hacer política, viste que con el Juan Carlos siempre tenemos
Experiencia, pero no entendemos. Pero sí, por hacer política, yo hago política también. Yo
obvio,
no hago política.
Todos hacemos
yo no hago
político.
Política.
Sí, vos haces mucha política. Yo veía ayer cuando le enseñaba a los votantes cómo es el tema del voto en blanco, del voto que no lo es blanco. Vos estás haciendo política. Todos estamos haciendo política.
La política está
la sociedad
presente.
Requiere
eso
de política.
Pasó en otra radio, por eso.
No podemos. No, ni importa, pero yo lo sigo,
no,
Juan Carlos.
Está todo bien.
Pero la verdad, todos hacemos política. Lo que pasa. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué en el 2017 resolvimos ocupar un cargo en la política, en el Estado? Porque está visto que el derecho de los usuarios y consumidores, que es transversal a cada una de las propuestas que se puedan hacer, si no lo es protegido a partir del Estado, no hay manera de que los usuarios y consumidores puedan ser respetados en su derecho. Ojo, cuando hablo de usuarios y consumidores hablo del agua potable, hablo del saneamiento, cuando te levantás a la mañana. Cada uno de los actos de nuestra vida son un acto de consumo. Y entonces, durante muchas décadas se peleó por los derechos civiles, la conquista de derechos civiles, la conquista de los derechos laborales. Hoy, la conquista de los derechos del usuario y consumidor son una materia transversal en cada una de las propuestas que te puede hacer cualquier candidato a ocupar un cargo político. Y entonces, a nosotros dijimos, bueno, no hay manera de que esto pueda ocurrir si no ocupamos un cargo político. Es decir, y así fue como logramos tener un diputado en la Nación, diputados y senadores en la Cámara Legislativa, concejales, y hoy una base de plataforma de partido político propio, en donde empezamos a avanzar y a, ¿cómo es que se dice?, y a explorar la política de Mendoza a partir de la creación de un partido político nuevo. Y Protectora, imagínate que larga, con un tema donde creo que es el único partido que hoy la mitad de las autoridades son mujeres, la mitad de las autoridades son varones, y son miles los problemas de organización que tenemos.
Entonces,
muy bueno eso, ¿no?
Claro, más allá de una cuestión de paridad por ley, lo han decidido así. Le pregunto, desde que irrumpieron en la política partidaria ya con cargos, ¿qué balance hace en cuanto a lo que ha logrado Protectora? Usted, sentado en una banca en el Congreso de la Nación, en la Cámara Baja, y con los legisladores que están en nuestra legislatura, en la provincia.
Bueno, el poner el grito en el cielo de los usuarios y consumidores. Yo me acuerdo, apenas asumido, en el año 2018, en el mes de enero, se reúne una comisión bicameral para tratar de aprobar un DNU. Yo no sé si se acuerda, ganó un lío ese DNU, porque traía muchísimas modificaciones al derecho de fondo, que era el de la simplificación de los trámites y de toda la gestión administrativa del Estado Nacional. Pero incluía un tema que afectaba seriamente a los usuarios de servicios públicos y de servicios privados de toda la Argentina, que era que por una peleita que tenía el sindicato de los camioneros y de los correos con el gobierno, pensaban eliminar el soporte papel de los resúmenes de cuenta que te llegan a tu casa.
Sí.
Entonces, el primer planteo, me fui en enero, porque yo no pertenezco ni siquiera a la comisión bicameral, y pusimos el grito en el cielo de que uno de cada tres argentinos no tiene acceso a internet. De manera tal que si hoy, enviando el papel del resumen, nos hacen trampa los bancos, la compañía de seguro, la empresa de electricidad. Vieron que ahora están por modificar la manera en que se factura la electricidad en Mendoza, claro. Porque es tramposa de la manera en que durante años fue. Yo estaba contentísimo porque desde el año 2007 venimos peleando para que haya una factura en la que se pueda discriminar todos los ítems correctamente, de manera tal que si alguien...
Que lo entienda.
Claro, que lo pueda entender cualquier persona. Bueno, el primer logro fue ese, lograr que no se aceptara la eliminación del resumen papel cuando se presta un servicio público. Y eso es grosso para un diputado entre 257. Claro. Es decir, y acá en la provincia tenemos un bloque en la Cámara de Diputados que han ido, hemos ido como fuerza política poniendo nuestro norte, por ejemplo, que fuimos el pivot que permitió que el gobernador Cornejo no se saliera con la suya de aumentar los miembros de la Corte para tener la supremacía en la Suprema Corte de Justicia.
Ahí entra el episodio político.
Empieza el
complejo,
exactamente.
Ahí, y la situación
y tenemos una idea al respecto nosotros, bueno, muy clara, relacionada con usuarios y consumidores. Imagínate vos que el transporte público de Mendoza le vienen haciendo trampa a los mendocinos, las cinco familias apoderadas del transporte público, le vienen haciendo trampa a los mendocinos hace muchos años en una Suprema Corte que no resuelve el verdadero tema de cuánto cuesta transportar un pasajero en la provincia de Mendoza.
Ahora, déjanos hacer una pregunta porque nos te vas por delante, José Luis.
Perdón.
Contás, y no te, para detenernos en un tema. Vos dijiste, llegaron varios en 2017, gente tuya de la mano, ¿no? De protectora, de un fenómeno muy legítimo. ¿Cómo explicás y qué razón considerás que tiene esta después emigración de muchos dirigentes, la ruptura con el PI, la ida de Bonarrico, una serie de gente que llegó con ustedes y llegó por ustedes? Y hoy están en otro lugar político,
y esto es como,
claramente.
Sí, entiendo la pregunta. Y eso tiene que ver con el nacimiento de una fuerza política. Nosotros, los que hoy actualmente son parte, funcionales, que son parte del Partido Político Protectora, están. Los que se fueron son aquellos que nos llevaron, que nos ayudaron a ingresar en el sistema de la política, como lo es el Partido Intransigente, que no es un partido que pretende gobernar, es un partido que es un sello político que ellos lo utilizan para tener determinada acción política electoral. Pero la verdad es que ellos en ningún momento demostraron tener, no quiero decir capacidad, tuvieron voluntad de seguir una idea como la que sigue Protectora. Por eso nosotros, apenas ocurrió ese problema, lo primero que hicimos fue generar el partido político de Protectora. Y hemos logrado...
¿Has hecho una autocrítica de eso, digo?
Sí, claro.
Porque es la construcción política.
En la construcción política, cuando vos estás naciendo, necesitábamos de un partido político que no teníamos. Y ellos nos...
De ese sello.
Claro, ellos nos cobijaron en el sello, pero nunca entendieron cuál era nuestra idea como fuerza política. Inmediatamente empezamos la construcción del partido y administrativamente es reconocido hoy como un partido nacional que puede participar en todas y cada una de las candidaturas en la provincia. De hecho, yo soy candidato hoy gracias a Protectora, Fuerza Política, y todos los que me eligen para que sea el candidato a la gobernación lo son de Protectora. Ya no vamos como candidatos extrapartidarios de otro partido. Es fuerte la crítica que nos hacemos porque hoy, imagínate que todos los recursos que podríamos tener por haber ganado con un porcentaje muy alto la elección del diputado nacional. Se lo llevaron ellos. Ellos están haciendo una campaña, yo lo digo y lo digo abiertamente y no le tengo temor, la están haciendo gratis gracias al esfuerzo que hicimos en el año 2017. Y hoy seguimos con recursos propios. Es decir, yo hoy ando en mi Ramotram, fruto de mi amigo Alberto Sabat. Ando con esta, con cada uno de las contrataciones que hacemos para poder visibilizarnos, fondos propios de nuestro bolsillo particular, que creo que está bueno, que creo que está bueno porque eso nos pone en un compromiso a todos los que hoy son candidatos de Protectora a poner sus billetes en la campaña electoral, que le hace mucho bien a la política. Porque hoy no dependemos de nadie. Hoy no puede venir una empresa de los que presta servicio público de electricidad, Edemsa, Ecogas, imagínense ustedes Ecogas, cómo apretará al gobernador Cornejo, que ha sido el sponsor de la fiesta de la vendimia, la empresa Ecogas. Imagínense la presión de Cornejo. Yo me acuerdo que el año pasado cuando viene, ojo, y con todo el respeto que le tengo al gobernador, porque el hombre...
Sí, porque recién acaba de decir que está bueno que haya generado un sistema eléctrico de cobro de multas, no sé si, o cobro de la
No, todavía, todavía ningún usuario recibió nada. Ahora bueno, son todos anuncios electorales.
Eso no está bien.
No, lo que no está bien es que tenga como sponsor a una empresa que está sometiendo a cada uno de los hogares de Mendoza que tiene la posibilidad de tener...
¿Cómo hacemos para prestar el servicio sin Ecogas, José?
Muy fácil, mi amigo. Ecogas es una empresa que presta el servicio de gas porque gana una licitación y un contrato. Uh-huh. El incumplimiento del contrato lleva aparejada la eliminación de la concesión. Uh-huh. Y Ecogas no tiene que desaparecer, tiene que ser controlada. Uh-huh. Nuestra proposición no es como algunos partidos que pretenden la lucha armada, romper con el capitalismo y con el libre mercado. No. Nosotros queremos que haya libre mercado, pero el libre mercado tiene que tener control. Y cuando hablo de control, hablo de control, del derecho que tienen los usuarios de recibir, tener acceso al servicio. ¿Vos sabías que hay una denuncia penal iniciada por el diputado Ramón y los diputados de San Juan y los diputados de San Luis? Ninguno de los diputados de acá de Mendoza contra los dueños de la empresa Ecogas que cobraron el aumento del 2016 y en vez de hacer las obras que nos están faltando para tener acceso en los barrios más alejados, se repartieron la plata el 28 de marzo de 2018. Entonces un gobernador que tiene una, que ve que eso ha ocurrido, ¿qué tenemos que hacer, mi amigo? Controlarlo. Y si no lo controla, la baja de la concesión es inmediata. Y habrá otra empresa que lo pueda prestar de la misma manera.
Ahora, lo cambio de tema y le pregunto sobre la campaña. Nos decía, estaba ahí en el nudo vial esta mañana, lo vienen haciendo hace ya varios días. Esta campaña atípica, sobre todo para lo que es lo que uno tiene en la historia de los políticos de aquí, de la provincia de Mendoza. Le preguntaba, yo se lo pregunto de nuevo, ¿no le teme el ridículo con esta acción que lleva? Bueno, empezó con la frazada, con la ramoneta y con todo este tipo de videos también que sube a las redes.
Yo le temo mucho más al ridículo que hacen los candidatos, que lo único que están haciendo es campaña a través de cartelería. ¿Vieron los carteles grandes? ¿Saben cuánto cuesta un cartel grande? Eso es ridículo. Un cartel de 300 mil pesos para poner la cara de un candidato que dice cambia Mendoza. ¿Qué le está diciendo a su electorado? Ese es un señor, perdón, porque yo lo digo ásperamente. Y sobre todo...
¿Cuánto sale el cartel?
300 mil pesos. Uh-huh. 300 mil pesos. Si ven mi red social o la red social de Protectora, yo hemos hecho... Estamos haciendo un conteo de los carteles. Uh-huh. La cantidad de dinero en donde no se logra explicar si es público o del partido. A mí, yo les digo una cosa, yo soy un abogado que ha tenido una actividad como abogado larga, tengo capacidad económica para mantener una familia de siete personas, es decir, y tener dinero para pagar carteles de esa naturaleza, a mí me da vergüenza. Yo, ¿sabés cuál es? Yo uso mi boina, pero ¿sabés por qué? Porque soy campero. Si uso un pañuelo, lo uso porque soy un tipo que es fachero. Es decir, en términos de mi época.
Sí, claro.
Es
decir, humilde.
Sí, humilde. Sí. Pero porque me gusta. Bien. Me gusta tener facha. Claro.
Sí, arreglarse. Facha,
pero
sí,
claro, obviamente, porque...
Luquearse.
Porque la persona, luquearse. La persona también tiene derecho de utilizar un pañuelo como lo utiliza una mujer o un hombre, cualquier persona.
Sí.
Entonces, esas cosas son las que hacen a la humanidad que tiene que tener un gobernador que ocupe el cuarto piso. Uh-huh. Que se muestre, que baje del cuarto piso y le explique a sus gobernados cuáles son las decisiones y por qué las tomó. Yo vuelvo al gobernador Cornejo. El año pasado volvió a Mendoza desde Buenos Aires, después del, voy a decir un término, el pencazo de la empresa Ecogas y el Enargá a la factura de gas de Mendoza, y él dijo, mire, el Partido Radical va a avalar el aumento del gas. Lo dijo claramente. El Partido Radical avala el aumento del gas del año 2018, pero les traigo una oferta de propaganda. Van a poder pagarlo en tres cuotas y con intereses. Acababa de crear una nueva financiera en la provincia de Mendoza. Un gobernador que hace eso no está cuidando el interés económico de cada familia. Y cuando hablamos de eso, viste que hablábamos al principio de la adquisición de derechos que han habido durante las últimas décadas. Los derechos civiles, los derechos laborales, los derechos del usuario y el consumidor. Hoy podés ganar muy poquito, podés ganar poco, bien, mucho, pero hoy el problema que tiene cada familia de cada mendocino es que cada uno de los servicios que se les presta desde el Estado nos están saqueando la economía del bolsillo del mendocino común.
José Luis, nos tenemos hasta las 8:30, nada más. Una conversación muy, muy, muy interesante, muy linda, vos hablas mucho. Yo particularmente...
No, yo no hablo tanto, hago mucho.
Le das a la lengua de una manera...
Sí, pero hago.
Bueno, hago, está bien, hago. No te lo acusamos.
Yo no, no vengo
lo,
a hablar. No lo, no si lo quieren, hablamos de números de expediente.
No, pero por eso. No, no, no
es te estoy atacando.
Zapatero a su zapato, mi amigo.
No, ¿entendés que te estoy diciendo que sos
quiero,
filero?
Te
no,
quiero.
Te estoy diciendo que, bueno, sos, hablas mucho.
Perdón, vuelvo a repetirte. Hablo mucho
pregunta,
con hechos.
Muy bien, pregunta concreta. ¿Cómo crees que te va a ir? Porque algunas encuestas dicen que...
¿Cuáles encuestas?
Has perdido en varias que hemos
¿cuáles?
Visto. No sé, he visto varias.
No, yo te voy a decir
¿vos
cómo
te
son?
¿Has visto alguna?
Sí, todas.
Yo, bueno, te hago la pregunta seca. ¿Cómo crees que te va a ir? ¿Es tu desafío pasar las PASO? ¿Vos crees que las pasás holgadamente? Digo, por este desafío, por esta cláusula del 3% en más... y de además, ¿cuáles son tus expectativas? Es pregunta lisa y llana para que vos respondas cómo crees vos que
bueno,
te va a ir.
Primero, cuando hablemos de encuestas, tenemos que hablar de encuestas.
Sí.
Las encuestas, hoy hay un 32% de pobreza en nuestra provincia. Y esas encuestas de las que vos hablás son hechas telefónicas. ¿Sabías eso? Entonces toman un
hay
muestreo...
Hay una presencial hace poquito que hizo
pero Aragón. No la muestran. No la
Aragón.
Yo le llamé a Aragón. Le digo, Aragón, ¿me la muestra? Y no la mostró.
Ajá.
Es decir... Son 1000 personas que
no
le
te
llaman...
mostré cómo te van a mostrar las 1000 personas.
Sí,
no, no le crees.
No le,
no
creo,
le crees.
No, no le creo porque si...
Bueno, alejate de las encuestas. ¿Cómo crees vos tu pulso?
Bueno, pero vos me dijiste de las encuestas, yo te iba a responder.
¿Cómo crees que te, cómo crees
el
vos
pulso
que te
es muy bueno.
Tu sensación.
Nosotros somos un nuevo partido político, lo dije acá en el programa.
¿Sí?
Somos una nueva fuerza política que se incorpora en Mendoza.
Uh-huh.
Y como nueva fuerza política, nosotros vamos a superar ese porcentaje porque creemos... que los hechos sobre los que venimos trabajando desde hace más de 25 años en la provincia demuestran que tenemos ganas y actitud de gobernar la provincia de Mendoza.
Uh-huh.
Y eso en el electorado se nota.
Uh-huh.
Viste, yo por ahí me enojo, tengo este punteo con Juan
sí,
Carlos,
sí, sí, sí,
pero la verdad es que nosotros notamos que en cada una de las acciones que hacemos tenemos una aceptación del pueblo mendocino, del ciudadano común,
uh-huh.
aquel que nosotros decimos que representamos. De manera tal que... Si querés, hacemos una especulación política, pero no solo que vamos a pasar el filtro este de las elecciones PASO, sino que vamos a tener una oportunidad de elegir un nuevo gobernador de Mendoza que tenga un porcentaje compartido con las otras fuerzas políticas.
Uh-huh.
Porque muchas de las obras públicas que necesitamos tener en nuestra provincia se va a necesitar del acuerdo de las distintas fuerzas políticas.
Bueno, algunas preguntitas que nos llegan de los oyentes. Por un lado, aquí preguntan cómo funciona la campaña ahora que no son el partido intransigente. Otra persona que dice, buen día, gente de Nacional. Buen día, Ramón, soy Silvia de Guaymallén. Tengo una pregunta. ¿Qué piensa de la nueva implementación de la boleta de luz a partir de julio? ¿A nosotros los consumidores nos beneficia en algo? ¿Nos complica? El pago va a ser por mes, pero ¿es conveniente o nos aliviaba más pagar la bimestral? Saludos, suerte en estas elecciones. Bueno, son algunas de las preguntitas que nos van llegando, así que si las quiere responder...
Muy rápido,
¿sí?
la factura de la manera en que se está instrumentando va a mejorar la manera de comprenderla y hay un hecho concreto que nos va a favorecer a los
sí.
usuarios, que es que si yo no tengo plata para pagar todos los accesorios que pretende cobrarme el Estado, no me van a poder cortar la luz.
Uh-huh.
Eso es una... muy importante decisión. Si yo pago el concepto luz, que es el producto luz, que es lo que presta la distribuidora, no me pueden retirar el medidor.
Uh-huh.
Y eso es un avance,
bueno, es un avance
del derecho
entonces,
de los usuarios.
Y lo del de financiamiento, a partir de que está como protectora y no como partido intransigente.
Es personal. Es decir, tienen que ir a...
Personal.
Sí, 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 sí. Por eso les digo que cuando vos me hiciste la pregunta, viste que yo te contesto también un poco áspero,
sí.
pero la verdad es que yo no le tengo miedo a ser el Ramón que es en la calle y como era de chiquitito. Yo empecé a trabajar a los 10 años de mi vida. Llenaba garrafas en la Casa Caravaca, me acuerdo. Y después trabajaba en la tienda La Favorita, y en una escribanía, y era cadete. Entiendo de qué trata. He sido cosechador de uva, he pelado ajo, he sido mozo de un restaurante. Es decir, no... No me la cuentan.
Claro.
¿Me entendés? El ridículo es el que no sabe hacer todo.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Rolo quiere preguntar acá.
Mi amigo sí. Cabañaro.
Me va a preguntar
calladito,
a
dónde. Estaba calladito.
Hasta ahora no intervine.
En la gatera estaba Cabañaro.
Acepto las preguntas de Cabañaro.
No, muy simple. Hay unos datos estadísticos que han aparecido en el último tiempo que muestran que Mendoza ha perdido importancia a nivel nacional, bajando de un 3,8% a un 2,6% respecto del PBI nacional. Esto implica que Mendoza está produciendo menos riquezas de las que producía en términos relativos antes. Siendo gobernador, ¿cómo crees que había que hacer? qué camino había que recorrer para aumentar la producción de riqueza y que obviamente eso mejora la situación de muchos mendocinos que están en situación de pobreza, ¿no?
Interesante y muy concreta la pregunta, y creo que hay tres puntos con los que yo te puedo responder. El primero de ellos es que la matriz productiva de Mendoza no se debe cambiar. El segundo es que tenemos que terminar de una vez por todas, ¿eh? Y eso es una... Yo cuando pido el voto de este día domingo a los posibles votantes nuestros, le digo, necesito mucho apoyo porque debemos disolver los monopolios legales y los monopolios que se han formado y que se han apoderado de la riqueza de Mendoza. ¿Qué quiero decir con esto? Viticultura. Hay tres empresas que se apoderaron de la viticultura en pos de decir que tenemos que tener competitividad en el mundo entero. Se llama RPB, que es de San Martín, Peñaflor, que es de San Juan, y la empresa Fecovita, porque ya no es cooperativa, que protege nada más que a 5.000 de los 20.000 productores de Mendoza. Entonces, nuestra primer propuesta es la creación de una agencia que tiene que estar separada del poder político, que proteja el derecho de los consumidores, de la lealtad comercial y de la defensa de la competencia.
Le pregunto cortito, porque ya nos estamos haciendo al boletín. El 10 de junio va a ser candidato ya firme a gobernador. Y a partir de ese día, ¿va a tener alguna idea de quién va a apoyar a nivel nacional, protectora?
Yo, muy claramente, no vamos a apoyar ni a Macri, que dice ser bueno, y que para planificar el plan de la Argentina de fin del siglo XXI habla de hechos policíacos, ni vamos a apoyar a FF, que también están haciendo una pelea entre perros y gatos que nos ha sometido transversalmente a todos los argentinos y en especial a los mendocinos.
Bueno, en el medio queda la baña.
Pará, déjame que lo termine.
Ramón, el mejor hace tiempo, fotografía lo decía y lo dijiste.
Es la baña.
Para vos era la baña.
Sí.
Es la baña.
¿Por qué? Porque está fuera de la grieta esa espantosa en la que nos pretenden someter a todos los argentinos. Es decir, ¿quiere ser Macri? Señor, vaya con su idea. ¿Quiere ser FF? FF, vayan con su idea. Nosotros necesitamos una Argentina que deje de pelearte. Y necesitamos generar proyectos de desarrollo de nuestra Mendoza que necesitan del acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas.
Muy bien. ¿Bancarías una fórmula Labaña Urtubey?
Claro que sí. Porque aparte, a ver, hablemos claro. Todo aquello que nos pueda rescatar de la grieta en la que nos han sometido la señora Fernández y el señor Macri, va a ser bienvenido para cualquier gobierno provincial que se geste y que quiera tener política para la provincia de Mendoza.
Muy bien, José Luis, muchas gracias. Bien. Te hemos dado un tiempito más, le pedimos disculpas a los chicos del boletín que están acá atrás. Yo te tengo que decir que, lamentablemente, el último mensaje nos saluda a nosotros, no a vos. Disculpa. Buen día, saludos al gran grupo y gracias por la manera de entrevistar a los políticos Cristina y a Maipú.
Yo les agradezco.
No ha sido para vos.
No, pero te agradecemos,
de verdad, eso fue un chiste. No. Te agradecemos haber estado acá y haber venido a sentarte y conversar con nosotros y con toda la gente de Nacional, que en toda la provincia mucha gente escucha la radio, más que nada hacia el interior, ¿no?
Sé que son muchos. Y yo les agradezco a ustedes.
Hay mucha gente con necesidades. Sí.
No, y la manera respetuosa de hacer esta entrevista y de poder nosotros transmitir nuestra propuesta para...
Bueno, por eso.
Pero me lo dejás terminar, me lo tenés que dejar terminar.
Me ha dejado el nene con el mate en la mano.
El próximo domingo va a haber una boleta que tiene el 222. Para todo aquel que jugó alguna vez un numerito en la quiniela, es el loco. No tiene nada que ver con el candidato, ¿eh?
Muy bien, no, entiendo que no.
¡Ojo!
Entiendo que no, casi seguro que no. Bueno,
gracias.
Nos vamos al boletín.
Ahí pasaba José Luis Ramón, precandidato a gobernador por Protectora.